Hoy en la noche de Arjona estamos diseñando nuestro propio skyline y lo hacemos con los rascacielos más espectaculares que se han construido jamás. Bueno, te hemos contado las anécdotas de los más altos del mundo y estamos descubriendo los más llamativos como el edificio Crystal Sky Bridge situado en China o la Torre Reforma en Ciudad de México. Y siempre que pensamos en un rascacielos nos viene a la cabeza las Torres Gemelas, efectivamente. Estas torres fueron construidas en 1973 y fueron derribadas el 11 de septiembre de 2001, como recordarás, en un ataque terrorista.
¡El World Trade Center está explotando!
¡Dios mío! ¡Acabo de ver hundirse el World Trade Center!
22 años después de aquel trágico episodio que costó la vida a casi 3.000 personas y afectó a más de 6 hectáreas en el lugar donde estaban las Torres Gemelas, se levantaba la Zona Cero. Allí encontramos el edificio más alto de Nueva York con 541 metros, el One World Trade Center, también conocido como la Torre de la Libertad. Quiero saludar a Fermín Vázquez, es director del estudio de arquitectura B720 Arquitectos. Está detrás de algunos de los proyectos más emblemáticos construidos en nuestro país en los últimos 25 años, no sé, la Torre Agbar de 142 metros de altura en Barcelona. Bueno, actualmente está trabajando en otros proyectos, en las nuevas estaciones intermodales, La Sagrera en Barcelona y Madrid Chamartín. Fermín, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Señor Vázquez, todos recordamos el 11 de septiembre de 2001. Ese día millones de personas vimos por televisión cómo los rascacielos más icónicos de Occidente caían como si fueran de papel, naturalmente tras ser atacados por terroristas. En el lugar donde estaban las Torres Gemelas, durante años hubo un enorme socavón. ¿Cómo surge la idea de levantar la Torre de la Libertad?
Bueno, a ver, yo creo que todos recordamos bien aquello, fue tremendo, y recordamos también que fue una reacción como inmediata, ¿no? De política, de levantar inmediatamente, ¿no?, algo equivalente, o lo más rápidamente posible, como demostración de que no se rendía nadie, ¿no? Y o que Nueva York no se rendía, ¿no? Que no quería, seguía en pie. Y aquello fue lo que más o menos ocurrió, fue accidentado, por lo que yo sé, y el proceso pues relativamente fue pues más largo de lo previsto, pero yo creo que fue casi inmediato, ¿no? Fue caer las torres y empezar a pensar cómo levantar otras.
Entiendo. Fermín, me llama la atención que la Torre de la Libertad tiene que ver con la Torre Califa, Burj Khalifa, porque el arquitecto David Childs es el mismo, el de la Torre de la Libertad, con el que diseñó el Burj Khalifa, ¿no? ¿Qué otras ideas se presentaron para sustituir a las Torres Gemelas y que, por qué fue esta la Torre de la Libertad la elegida y la que salió adelante?
Bueno, yo creo que, bueno, ahí se mezclan proyectos, yo creo que fueron muy diferentes en su motivación y en su origen, pero es verdad que todos tienen esta cosa del de potente simbolismo de los edificios muy altos, de los rascacielos. Yo supongo que, en fin, han contado conmigo porque tengo el curioso privilegio de haber ganado un premio por un rascacielos por el Council of Tall Buildings, un rascacielos que levantamos en Sao Paulo hace unos años, y estamos involucrados en algún otro proyecto de edificios en altura. Pero todo lo de la altura es relativo, ¿no? Incluso aquel premio que recibimos, me acuerdo que era para una categoría de hasta 100 metros de altura. O sea, que todos son relativos. Y estos son edificios mucho más altos. Pero estos que usted menciona son de estos que tienen esa vocación de maximizar la altura en general, ¿no? En el caso de Emiratos hay una vocación muy, muy sentida, ¿no? Dubái quería estar en el centro del mundo de los negocios, llegar a la altura máxima jamás alcanzada era, claro, una obsesión. Un poco pasaba en Nueva York, pero menos, aunque seguía siendo, si no recuerdo mal, el edificio más alto de todo en el hemisferio este, ¿no? De la Tierra, o sea que muy alto. Y lo que pasa es que en este circuito de edificios extraordinariamente altos, pues hay una serie de profesionales, ingenieros, arquitectos muy, muy especializados, y no es raro que coincidan, ¿no? Childs pertenece a SOEM, que es una muy famosa firma norteamericana, que se involucró incluso un poco a fortiori, en cierto momento, en el proyecto de la Torre de la Libertad, ¿no?
Entiendo. Tengo entendido que el proyecto del arquitecto David Charles para la Torre de la Libertad tuvo que ser modificado casi radicalmente. ¿Usted leyó, siguió un poco el devenir de aquel proyecto?
Sí, yo creo que todos más o menos interesados en estas cosas tuvimos noticia. La verdad es que el concurso, un concurso que lanzó la autoridad portuaria, creo recordar, con esa vocación de hacerlo todo rápidamente, ¿no? Y tener inmediatamente ideas y volver a levantar algo simbólico y potente en aquel lugar, lo ganó Daniel Libeskind, fue un muy conocido arquitecto de origen polaco y americano, que con una idea que poco a poco, que realmente no fue la que se llevó a cabo. O sea, que hubo los promotores quisieron modificar la propuesta buscando algo pues probablemente más pragmático, más viable desde el punto de vista, en fin, económico y de lógica constructiva, un poco más controlado, por así decir. Y hubo una transición, si no me equivoco, hubo al menos un par de versiones intermedias, desde la original ganadora del concurso de ideas hasta la definitiva, que es la que conocemos hoy.
Fermín, supongo que para un arquitecto, hombre, debe ser una tarea de esas que dices son, este es un proyecto realmente ilusionante, pero supongo que tan ilusionante como complejo, porque primero, tienes visibilidad a nivel planetario de lo que vayas a hacer allí, y supongo que además, desde el punto de vista político, dar opinión a familiares de víctimas que murieron en aquellas torres, que pudieran opinar sobre la torre que se levantaría en aquel solar, todo eso supongo que hace que no solamente haya que tener un proyecto técnicamente impecable, sino además recogiendo, diría yo, demasiadas sensibilidades, ¿no?
Sí, de verdad hay algo fascinante en esto, ¿no? Porque la elevarse ha sido siempre una aspiración humana y los edificios altos siempre han sido atractivos y desafíos que han interesado mucho siempre. Pero en este caso es verdad que concurría un nivel de emoción muy especial, ¿no? El drama era colosal y además, en fin, con un eco universal y yo creo que era inevitable, ¿no? Esta sensibilidad extraordinaria en relación a este proyecto en particular. Y yo creo que eso no es malo, o sea, yo creo que eso es bueno. De hecho, levantar rascacielos en sí mismo es siempre discutible, ¿no? Se puede uno puede debatir, tiene ventajas e inconvenientes, pero yo creo que la cualidad simbólica de estos edificios en particular era indudable. Luego te gustarán más o menos, pero sí que lo tenían. Y tenían una carga, curiosamente, relacionada con esta sensibilidad muy técnica, que era que lo que estaba claro es que todo el mundo estaba pensando en levantar un rascacielos, pero siempre pensando en los riesgos que conlleva después del atentado, con lo cual la obsesión por la seguridad me consta que fue enorme y además como era tan próximo, pues muy pendientes de cómo mejorar los sistemas de seguridad que en el fondo se habían demostrado frágiles en cierta medida.
Entiendo. La azotea del edificio se encuentra a 417 metros de altura, es exactamente la altura de la Torre 1 del World Trade Center. He leído que el Departamento de Policía de Nueva York solicitó que la base fuera de hormigón macizo sin ventanas para proteger el edificio contra camiones bomba y otros posibles ataques. Fermín, si usted tuviera un proyecto encima de la mesa que se pudiera ver afectado, en fin, por un anterior ataque terrorista, ¿cómo desarrollaría para evitar estos ataques terroristas como los de las Torres Gemelas? ¿Eso desde el punto de vista arquitectónico se puede ser previsible, se puede hacer política preventiva?
Bueno, a ver, no todo es previsible, obviamente, y ni siquiera todo es deseable. A ver, todo es deseable estar preparado para absolutamente todo, sería imposible, ¿no? El riesgo cero supone un gasto infinito, o sea, hay una relación directa entre la inversión y los riesgos. O sea que hay que llegar a un punto razonable. Es verdad que con semejante antecedente y de esta proximidad temporal, pues estaba seguro que en Nueva York la policía, bien, estaba preocupadísima con el riesgo de un nuevo atentado y había que minimizar la facilidad. A la cota cero de la calle hay un cierto tipo de riesgos, por así decir, ¿no? O sea, en el consabido coche bomba o cambian un cargado de explosivos. Este tipo de cosas es lo que desembocó en un zócalo masivo de hormigón realmente franqueable simplemente por un impacto directo. Es posible, posiblemente algo exagerado. Yo creo que ese tipo de protecciones pueden hacerse más en un entorno más amplio, no necesariamente tan grande como aquello. Realmente tiene un zócalo ciego, que fue objeto además también de varios cambios en su revestimiento, pero es quizá un poco grande. Y además resulta, es una pena, ¿no?, que estos edificios tan importantes con tanto impacto de actividad mantienen una fachada en la zona cero, que es la de intercambio con la ciudad, de conexión muy poco porosa, muy poco activa, ¿verdad? Es casi como una neutralidad que es un poco ineficaz desde el punto de vista de vida urbana. Así que eso es una lástima y quizá habría que buscar otras fórmulas. Hay de todos modos, las torres gemelas cayeron ante un hecho absolutamente inimaginable, ¿no? Que un avión lleno de queroseno, absolutamente lleno, entrara en el edificio y se inflamara dentro del combustible. Fue un problema de temperatura, no de impacto. Así que, en fin, hay cosas que yo creo que hay riesgos, digamos, que son inevitables y otros que sí que se pueden resolver, pero siempre con cierta medida, ¿no?, de lo propio, de las proporciones razonables de las cosas.
Sí, claro. Lo que pasa es que aquí la proporcionalidad no solamente estaba en buscar seguridad, sino en lanzar un mensaje de absoluto blindaje, aunque eso repercutiera en la estética o en la propia eficiencia de la obra, ¿no? Por último, Fermín, hablaba yo de la azotea del edificio, que se encuentra a una altura exactamente igual a la altura de la Torre 1, de lo que era el World Trade Center. ¿Hay otras similitudes entre la Torre de la Libertad construida ahora y las Torres Gemelas?
Bueno, yo recuerdo efectivamente, hay estas cosas simbólicas, ¿no? Coincidir con la altura, hay una muy clara que es la planta, ¿no? La planta, la huella del edificio en su arranque es idéntica a la torre existente, la coronación también es cuadrada, hay una especie de reconocimiento a la forma original, ¿no?, de la huella original del edificio caído. Y luego también otras así más anecdóticas, como esta altura precisa. Hay otra que yo creo que me parece recordar que se repitió bastante, incluso con el proyecto original de Libes, que le quedaron el concurso, que eso se ha mantenido en cierto sentido hasta la versión actual, y es la altura total, ¿no?, incluida la antena, que coincide, si no me equivoco, son 1776 o 78 pies, que coincide con el año de la independencia americana, ¿no? Ese tipo de cosas simbólicas. Yo creo que la más clara es esa planta cuadrada regular, idéntica a la original, y la coronación también cuadrada, que hace uno recordar vagamente, pero yo creo que con claridad, el perfil de la antigua torre caída, sí.
Entiendo. Él es Fermín Vázquez, director del prestigioso estudio de arquitectura B720 Arquitectos. Por cierto, lo de B720 es un epígrafe fiscal, el nombre de un avión. ¿Esto por qué es? Pues, hablando pues, de simbolismos.
Pues sí, tiene una carga simbólica también, ¿no? La vez que fue una idea peregrina, quizás, de un joven arquitecto. Una quizás no muy buena idea por mi parte. Buscando un nombre para nuestro estudio, un estudio que fundé con Ana Basat hace ya 20 y muchos años, y queríamos que hablar de nombrar nuestro estudio no con nuestros nombres, sino intentando representar lo que éramos. Y nos parecía más importante, tenía que ser más importante nuestra obra que nosotros, ¿no? Más en la arquitectura que los arquitectos, y buscamos un nombre neutro, tan neutro como fuera posible. Así que la máxima abstracción nos pareció un tipo de código y nos dimos cuenta que ya todo estaba codificado, que el sistema internacional de clasificación de materias, ese que se utiliza en las bibliotecas, por ejemplo, para ponerle un número a cualquier tema de cualquier libro, de cualquier cosa, y 720 era la arquitectura, y decidimos utilizar 720 como para simbolizar a qué nos dedicábamos. Y la B, pues era una manera de estar en un punto razonable en las listas alfabéticas, y también podía servir un poco como de juego de intenciones, ¿no? B de buena arquitectura, pues buena arquitectura, B720. Y, en fin, una marca más bien mala desde el punto de vista de marketing, porque cuesta repetirla, cuesta recordarla, y se utiliza mucho más mi nombre o el vínculo entre las dos cosas. Pero bueno, nos hemos mantenido conservando el espíritu original. Lo importante es la arquitectura, no nosotros.
Correcto. En todo caso, hoy B720 Arquitectos, sin duda, es una marca de mucho prestigio. Fermín, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Gracias.
Gracias a vosotros.